bebidas con sabor a mate.
Adentro lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. En los viajes compañeros de aquellos que no se pardan, aguanta la cebadura hasta que las velas guardan. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida.
Bueno, un placer tener nuevamente Historias con Sabor a Mate, que es oficiado por Panadería La Baguette. Le agradecemos muchísimo a Paula, que nos manda cosas ricas para compartir hoy, salado y dulce, así que vamos a tener para compartir también, gracias a Panadería La Baguette, que oficia este espacio. Y hoy, la verdad, que un programa que este espacio que tenía hace mucho tiempo ganas de hacerlo con un querido personaje de la radiofonía norpatagonia. Se llama Jerry Valenzuela. Yo no sé si lo tenés mucho, pero yo creo que sí, pero lo vas a tener más si escuchas esto.
¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. A partir de este momento y hasta el mediodía, por las dos radios, por LU18, la banda de las AM en el 640 kHz de tu dial, y por Radio Latina, FM en el 100.9, volvemos con muchísima satisfacción para presentarles... Aquellos fueron los años.
Vuelven a mi mente los recuerdos y los compañeros del ayer, compartiendo risas y alegrías. Soñamos tantas cosas por hacer.
Es el tiempo de la nostalgia, es el tiempo de la recordación.
Es el tiempo de la nostalgia porque su programa tiene que ver mucho con la nostalgia, con aquellos fueron los años. Así que bueno, una voz inconfundible que hoy, con mucho placer, con Juli, que además ha sido oyente del programa de Jerry Valenzuela. ¿Cómo estás, Jerry?
Hola, muchísimo gusto de estar compartiendo esta mesa con vos, Carlitos Castillo, que te conozco desde bebé. Cuando recién creo que te iniciabas en el periodismo,
sí.
Cuando creo que allá por recién comenzamos este siglo, ya por no me acuerdo exacto, tengo el recorte del periódico, La Comuna,
el diario La Comuna,
donde me hiciste una nota de personajes de Roca, que creo que a partir de ahí se fue incentivando esa columna, ¿no? En muchos periódicos de recordar personajes. Entonces vos tuviste la avidez de haberme hecho esa nota, y por eso te recuerdo con mucho cariño, porque también fueron uno de los primeros mimos que me hizo el periodismo nivel local.
Qué bueno.
Por eso que te tengo muy presente y sigo teniéndote por la atención que has tenido en invitarme a compartir esto que me gusta tanto, que me apasiona tanto, que es la radio, junto con Juli, que me enteró pasante de la carrera de comunicación social aquí en la Universidad de Comahue. Y entonces es una satisfacción estar compartiendo con ustedes un poco de la historia que tengo de mi vida radial, que comenzó hace muchos años y que aún, gracias a Dios, a pesar de mi edad, ya la mantengo muy viva en mis sentimientos, en mi norte de seguir adelante, uh-huh, en esto tan lindo, tan mágico, tan especial, tan lleno de todas las los adjetivos calificativos lindos que se le puede dar, como es la radiodifusión. Yo soy un empedernido defensor de la radiodifusión, a pesar de las competencias, yo no le llamo competencia, mucha gente le llama competencia, de los distintos medios de comunicación que nos acosan, principalmente las redes sociales, uh-huh, que nos están acosando cada vez más, pero creo que la radio jamás va a ser vencida. ¿Por qué? Porque tiene una esencia, tiene un origen, tiene una génesis muy particular de su nacimiento. Claro. Nació de una necesidad absoluta en aquellos años, que era la comunicación masiva. Después se fueron ayornando con distintos medios, como fue la televisión, bueno, lógicamente que primero fue la gráfica la que inició esta aventura, no de la comunicación, pero la radio sigue siendo tan vigente como cuando empezó.
Bueno, y vos no arrancaste, ¿a qué edad?
Bueno,
pero antes de ir a eso, ¿cómo te llamás, Jerry? Obviamente,
no,
la gente te conoce como Jerry, pero
exactamente,
¿cómo te llamás?
Yo me llamo Segundo, mi padre, un poco terco, yo soy el segundo hijo, tengo otro hermano mayor, Eduardo, de 2 años más grande que yo, entonces mi madre, no me acuerdo qué nombre me quería poner, y mi padre, época del machismo absoluto, estamos hablando de hace 70 y pico de años atrás, dice, ¿es el segundo hijo? Se va a llamar Segundo. ¿Y lo segundo era más? Segundo. Y bueno, y a partir de ahí, pero...
¿Y después cómo llega Jerry?
Jerry llega porque tuvimos un equipo de jockey con 2 compañeros de la secundaria, aquí en General Roca, de Freddy Bruni y de Tomás Garrido, que tuvimos la idea de hacer un equipo de jockey, que es, yo creo que somos, no quiero pecar ni de agrandado ni de mentiroso, pero creo que fue el primer equipo de jockey del país.
Ah, bueno.
Aquí en General Roca, que poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque yo hago hincapié en las fechas. A nivel nacional, los jockeys nacieron en la década del 70.
Sí.
A principios, en el año 70 mismo, creo que nació con Paul Lezica, con Rafael Sarmiento, que fueron 2 popes de lo que en aquellos años se llamaban jockeys.
Sí.
Y que amenizaban... trabajaban en boliches bailables, uh-huh, y eran los que se llamaban pinchadiscos en aquellos años.
Así se llamaban.
Se llamaban los disjockeys pinchadiscos, después disjockey y ahora DJ. Uh-huh. Bueno, yo sigo siendo disjockey de aquellos años. Entonces, tuvimos el equipo de disjockey que lo formamos en el secundario, todo con artesanal, o sea que yo no, porque yo de artesanía no soy muy ducho. Pero Tomás Garrido, que es radioaficionado, sigue siendo y sabe mucho de técnica.
Sí.
Y Freddy Bruni, que venía de Córdoba, venía con ideas nuevas, renovadas. Entonces hicimos este equipo de jockey que todo artesanal. La bandeja mezcladora, sí, los bafles también las hicimos nosotros. Las luces de colores que lo hacíamos con latitas de aceite pintadas de negro, con papel celofán, el interruptor de luces, sí, que eran el teclado de como el teclado del sistema...
una miniconsola, que era un algo
sí,
así.
Sí, pero el teclado que para accionar el sistema de luces era como el Morse, el sistema Morse.
Ah, el sistema Morse.
Claro,
ah,
entonces de ahí nació todo esto. Bueno, entonces, Tomás Garrido, o sea, le decíamos Tommy, entonces, ahora muchos se adjudican el nombre. Uno de los que se adjudican el nombre que me dice que me lo dio fue el doctor Jorge Soria, que amigo mío también, era compañero de la barra de adolescentes, y otro es Freddy Bruni, que dice, bueno, vos sos Tommy Garrido,
sí,
entonces vos vas a ser Jerry.
Ah, por Tom y Jerry, claro, por ahí venía, claro, el dibujito animado.
Esa es la historia.
Así que ahí quedaste Jerry para siempre, digamos.
Sí,
alguien te dice segundo y no te da ni vuelta.
No, aparte no me conoce.
No saben que te llamas segundo.
No, muy poca gente me conoce.
Bueno, muy bien. Jerry, ¿y llevas con este programa, aquellos fueron los años?
Bueno, ciertamente no llevo una fecha exacta, pero... ¿Por qué? Porque inicialmente descubrimos, cuando gracias también a tu gentileza me hicieron una nota del Museo de Comunicación.
Sí, te propusimos ahí en el Museo
claro,
de Comunicación.
Claro, Marcelo Miranda me rescató, y Dardo Gobi, rescataron una... Yo tenía en mi casa esas cintas de video de VHF. Y ahí habían incluido programas que me habían grabado mis compañeros, los operadores de LU18, del año 1998. Quiere decir que, y que iba en formato nocturno, iba a la noche, iba de 10 a 11 o de 10 a 12, no me acuerdo exactamente. ¿Por qué? Porque yo en ese horario, en LU18, hacía turno de informativista. Claro. Hacía el turno de informativo nocturno. A esa hora entonces aprovechaba, ya que estaba en la radio, entonces hacía el programa que se llama Aquellos Fueron los Años. Entonces empezó como formato nocturno y después, allá por el año 2001, se transformó en lo que es hoy, en el mismo horario, con el mismo estilo de música, hasta con la misma presentación. Esta presentación que escuchamos la tengo desde cuando se inició ese formato.
Ah, bueno, mirá vos, nunca la renovaste.
Jamás. Y otra cosa que te digo, que muy poca gente lo sabe, es que yo cada día que hago el programa en vivo, que es la mayoría del año, salvo algunas horrorosas excepciones, alguna enfermedad, yo lo hago en vivo. O sea, la apertura, todas las aperturas de mi programa son todas en vivo. No hay grabado nada, solamente cuando no estoy en la radio, como la semana pasada que tuve que irme a Buenos Aires, a La Plata, y que por eso no pude venir el viernes pasado. Y entonces, fue la apertura grabada.
Si no, y aquellos fueron los años que, claro, yo cuando me puse a buscar algo de música, ¿qué podemos poner de música? Entonces escucho de Tormenta, Aquellos Fueron los Días, digo, pero, ¿cómo Aquellos Fueron los Días? De ahí sale tu nombre.
Claro, el nombre del programa, claro, porque yo lo tomé, no todo el título, sino sin plagiar en absoluto, el nombre de una canción famosa del año 1900, creo que era el 67 o el 68, de Mary Hopkins, que fue una cantante británica, que fue la hija artística de los Beatles, nada más y nada menos que de los Beatles, que se llamó Mary Hopkins, y que el éxito total que tuvo fue con el tema Aquellos Fueron los Días, claro, que fue reversionada
por todos,
en distintos idiomas y por distintos cantantes. Y Tormenta, en la Argentina, lo rescató y grabó Aquellos Fueron los Días, que yo la utilizo como cortina, una de las cortinas. Tengo 6 o 7 cortinas dentro del programa, pero una de las cortinas principales es de Tormenta.
Bueno, y ahí que dice, ¿no? Aquellos fueron, qué tiempos tan feliz que nunca olvidaré, ¿no?
Claro,
y vos siempre estás volviendo
con
tu programa
claro,
aquella gente que recuerda todavía aquellos temas musicales que lo hicieron bailar, que lo hicieron sentir algo especial. ¿Querés presentarnos algún tema? Porque trajiste algunos temas.
Traje algunos de los temitas más solicitados o que más caracterizan el programa. Vos lo dijiste muy bien. Vamos a decir el contenido que tiene este programa todos los sábados, que es la música que yo le llamo del recuerdo.
Claro.
Yo estoy en contra y he tenido algunas críticas de la música retro. Para mí lo retro es atrás, pero esto no es atrás. Esto es música que viene del pasado, pero no es música de atrás, porque sigue vigente, sigue estando hoy.
Sigue escuchando.
Sigue hoy estando esa música. Lo que pasa, claro, viste lo que es muchas veces la exageración del vocabulario castellano. Eso porque el vocabulario que tenemos castellano es tan amplio que de repente no lo sabemos utilizar bien o lo utilizamos en demasía. El vocabulario. Entonces retro para mí no va. La música es del recuerdo.
Del recuerdo.
No hay otra. Retro no, del recuerdo. Bueno, el programa mío se caracteriza por tener distintos bloques de distintas músicas, uh-huh, o sea, géneros musicales, llámese tango, folclore, jazz, melódico, uh-huh, balada,
todos
rock,
los géneros.
Todos los géneros musicales populares. Uh-huh. O sea, el marco musical que encuadra la programación que yo hago todos los sábados, que yo hago la selección, es toda música popular. ¿Qué significa popular? Música del pueblo, música, uh-huh, que se caracterizó por haberla aceptado el, uh-huh, pueblo, uh-huh, o sea, por tener la esencia es totalmente popular, uh-huh, y abarca distintas décadas. Yo tomo como una referencia década del 50, pero he puesto música de los años 30, de los años 40, pero abarca del 50 al 80 y al 90 también, son cuatro o cinco décadas de distintos estilos musicales que yo rescato de lo fabuloso que es hoy la tecnología digital y que la plasmo en el programa que hago todos los sábados.
Bien, vamos a escuchar entonces.
Uno de los temas característicos de ese programa es este, que también me lo pide mucha gente. Es del año 1961. El cantante se llamó Del Llano, que muchos lo conocen, y el tema es Runaway, o sea, fugitiva.
Ahí está este tema musical que yo no lo sé pronunciar, vos lo sabés pronunciar.
Runaway. O sea, fugitiva.
Fugitiva, que es de la historia, nosotros lo conocemos por la historia del crimen, ¿no?
Exactamente.
Eso sí lo alcanzamos a ver ahí en televisión.
Claro.
Bueno, sí, cada vez que empezaba la historia del crimen estábamos firme delante del televisor para ver. Sí, y la música esta que es genial.
Claro, esta música abarca, o sea, todos los gustos, yo lo percibo a través de la recepción de la gente, ¿no? Todas las edades.
Sí.
Eso es un tema que le gusta a un chico de 20 o a nosotros, uh-huh, porque es de mi época, realmente.
Jerry, y además de tu programa musical que tiene, bueno, muy conocido en toda la Nor Patagonia, ¿no? Y además de la música, de la radio, paralelamente tu trabajo ha ido por otros lados.
Sí. ¿Sí? Ha ido por muchos lados.
¿En dónde?
O sea, todos saben de que la radiodifusión da muy mal paga. Y fue siempre así.
Sí.
O sea, yo en la radio empecé en el año 1918, la única.
Siempre radio, estuviste en el 18.
Siempre, 18. siempre. Alguna vez hice algunas andanzas con una extraordinaria locutora que se llama Lía Palma, que fue una locutora de el 18. recibida en aquellos años, que locutores con título había muy poco acá, sí, o venía muy poco de Buenos Aires, como vino Lía. Lía era de acá, de Roca.
Ajá.
Y tuvimos un programa juntos. Yo era operador de su programa, porque yo empecé como discotecario.
¿Qué era un discotecario? ¿En qué edad tenías? ¿Qué edad tenías?
Yo, 19 años.
¿Ahí arrancaste?
Ahí arranqué.
¿Y por qué entraste? ¿Qué fuiste a la radio a pedir trabajo? ¿Qué fue? ¿Qué
linda, hiciste? Linda pregunta. Con el equipo de Jockey, una, sí, en el año 1969, sí, o 68, bueno, no me acuerdo muy bien.
Sí.
Estamos amenizando un cumpleaños de 15 de una señorita en aquellos años, calculá, uh-huh, 15 años, María Cristina Isla, una chica muy conocida acá en Roca, una familia muy conocida.
La misma isla que estamos, que todos conocemos acá en la...
Claro, son todos familiares.
Son todos familiares, ajá. Sí, sí. Bien, bien.
Y bueno, Cristina estaba cumpliendo años, y el cumpleaños se hizo en su casa, que estaba, creo que ahora hay una escuela de psicología, en la San Martín, llegando a Maipú,
uh-huh,
viniendo por San Martín antes de cruzar Maipú, la segunda casa a mano izquierda. Bueno, ahí vivía la familia Isla, y nosotros fuimos ahí a hacer el cumpleaños de 15.
Ajá.
Con el equipo de Jockey. Teníamos un equipo muy rudimentario en ese,
sí,
que fue la primera fiesta de Jockey que hicimos, con todos los avatares del debut, ¿no? Y Cristina, le hicimos el cumpleaños de 15, y estábamos en el medio del cumpleaños, yo estaba de Jockey, y se me acerca un muchachito muy joven, que tenía 14 años en ese tiempo, y se presenta y dice: yo soy Jorge Cosi, hijo del director de la radio. Dice: a mí me gusta mucho la música, yo soy operador en el programa, en la radio que está acá a la vuelta, el 18 estaba sobre la Maipú, y dice: y me gustaría, dice, que vos fueras discotecario, porque la discotecaria que hay se está por casar y va a renunciar.
Ajá.
El discotecario en la radio,
sí,
para los que no saben, que ya no existe más ese oficio, porque bueno, ahora es todo digital, era el que tenía a cargo la discoteca, donde estaban todos los discos,
uh-huh,
de la radio, todos los vinilos, todos los long play que, uh-huh, se usaban en esos tiempos, y los discos simples, 33, un tercio, estaban todos ahí. Entonces, ¿cuál era la labor del discotecario? Programar musicalmente toda la radio, todos los horarios de transmisión se programaba y se anotaban en planillas que iban para el Confer, y para Sadaic, que eran impuestos que se cobraban en aquellos años a las radios. Y entonces, en cada planilla teníamos que tener... para el control nuestro, el título del programa. Después tenía una columna para poner el nombre del tema, todo escrito con máquina de escribir en aquellos,
sí,
años,
sí.
Ese trabajo lo hacíamos los discotecarios. Bueno, había que poner nombre de la canción,
sí,
género, intérprete, y si es posible hasta el sello discográfico.
Ah, miramos. Todo tiene que quedar registrado.
Todo. Y calcula que en ese tiempo yo programaba más o menos alrededor de 200 a 300 temas por día.
Wow.
Eso se iba apilando, todo eso en material, porque mientras vos tenías que escribir en orden, tenías que ponerlo en orden.
Sí.
¿Y cómo lo ponías en orden? Poniendo, por ejemplo, el long play boca abajo, o los simples que del lado donde iba, A o B, boca abajo. Entonces, cuando terminaba la programación, o una parte, dabas vuelta de nuevo,
sí, sí, sí,
en la posición normal de la pila, y eso se llevaba al operador. Entonces el operador iba sacando cada uno de los discos que ya estaban apilados,
sí,
iba sacando y iba poniéndolo en la respectiva bandeja.
Mirá vos, ese era trabajo,
el programa, ese era el programa, ¿no?, del discotecario.
Así que arrancaste como discotecario a los 19 años,
en el 18.
Y ahí ya te quedaste,
y ahí ya
¿cuántos años?
Claro, después renuncié. Bueno, hubo una época que hubo una crisis en la radio, que nos dejaron cesante como a 20 personas, entre ellas me incluyo. Después me tomaron de nuevo, y bueno, Fui discotecario después, a los 3 años, lógicamente, el contacto con el operador.
Sí.
Aprendí el oficio de operador.
Claro.
Entonces fui operador como 10 o 20 años más y después entré en el informativo. Esa fue mi...
Tu trayectoria.
Y por ahí anduve vendiendo publicidad de vez en cuando, pero muy de vez en cuando vendía publicidad para la radio.
Estamos hablando con Segundo Valenzuela, que usted lo conoce como Jerry Valenzuela, y que tiene su programa todos los sábados de 9 a 12 horas. 3 horas, ¿no?
3 horas.
Wow, hay que hacer 3 horas de programa.
Sí, hay que hacerlo, pero viste cómo es, como siempre digo, es una pasión.
Sí.
No te cansas.
No, me imagino, pero no además vivís ahí de recordando todo esto, que la cantidad de gente que te debe llamar.
Sí, tengo muy buena audiencia, no me puedo quejar. O sea, tengo buena audiencia... Y la audiencia que yo quiero, o sea,
sí,
la audiencia de gente tranquila, ¿viste? Que
le gusta esa música.
Que le gusta esa música. Hay mucha, lógicamente, por los temas que abarco, es gente grande. Pero hay mucha gente joven también que de repente descubren de que existió esa música. Mira. Y por eso también es mi avidez de seguir haciendo este programa, porque hay mucha gente joven que no conoce, porque no se difunde, porque no es muy conocida la música del recuerdo. Y de repente me encuentro con gente de 20 años y dice, yo escucho tu programa. Digo, pero vos con 20 años escuchás. Sí, a mí siempre me gustó, porque mi abuelo, porque mi tía...
Lo escuchaba en la casa. Y
entonces yo me crié con esa música.
Le rememora también
la
infancia.
Infancia
y su familia, ¿no?
Sí.
Jerry, presentame el siguiente tema.
El siguiente tema, no me acuerdo. Ah, sí, bueno, otro de los clásicos del año 1965 que lo piden muchísimo. Se ha versionado este tema también en una cantidad extraordinaria. El conjunto se llamó The Animals, con Eric Burton. Yo digo el nombre, bueno, se van a dar cuenta. Es La Casa del Sol Naciente.
Estamos escuchando la música de aquellos fueron los años, el programa de Jerry Valenzuela, que va todos los sábados de 9 a 12 horas, ya hace como 30 años, y bueno, y la gente escucha y se acuerda.
La gente escucha a Jerry y se acuerda, como dice Carlos, ¿no? Y tenemos unos mensajes para compartirte.
Bárbaro.
Primero desde Chacramonte, ajá, Elvia te está escuchando con unos mates y unas tostadas y dice, qué lindo es escucharlo a Jerry al aire, ¿no? Bueno. Porque nos trae muchos recuerdos, es mi mamá.
Ah, bueno.
Yo te comentaba que...
Un beso para tu madre, entonces muchas gracias por la caricia que nos estás haciendo escuchándola.
Los fines de semana escuchábamos a Jerry y Valenzuela, aquellos fueron los años.
¿Vos lo escuchabas?
Claro, así que también es un placer para mí conocerte y estar presente en este espacio. Por otro lado, tenemos un audio de otro oyente que te lo voy a... Le vamos a pedir a nuestra operadora que lo reproduzca.
Hola Jerry, querido, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte en la antena libre, loco, qué bueno. Che, Jerry... bueno, pasame un tema de los galos, o de los pasteles verdes, o de los ángeles negros, si tenés por ahí, si está en esa abultada discografía que tenés y que entregás cada fin de semana. Te abrazo, querido, soy Omar González.
Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, sí, Omar también, otro compañerito que tuve, tanta gente que ha pasado por el 18 durante todos estos años. Un recuerdo muy grato tengo de Omar, un excelente periodista también, y que yo también conozco sus inicios, ¿no? Que fueron también ahí, en esos años que estamos recordando enero 18. Muchas gracias, Omar, por tu gentileza, por tus palabras y también por tus recuerdos. Bueno, no has traído ninguno de los galos, ni de los ángeles negros, ni de los pasteles verdes. Iba a traer uno de los pasteles verdes, que ahora en este año se están cumpliendo 50 años, porque uno de los bloques que yo tengo en el programa mío es recordar la música cincuentenaria, o sea, la música que se editó, o se lanzó, se grabó hace 50 años exactamente. Y en el año 1976, los Pasteles Verdes grabaron por primera vez un famoso bolero que se llama Esclavo y Amo, que fue un éxito rotundo, que... Omar lo debe conocer, si es fanático de los Pasteles Verdes, Esclavo y Amo, que fue grabado en el año 1976. Gracias.
Jerry, ahí Omar decía de tu amplia discoteca, que en tu casa tenés alguna habitación especial donde tenés...
En mi casa sí tengo una habitación donde tengo muchísimo material, pero como dije hoy, gracias a la tecnología todo eso ha quedado en el olvido. Aparte que la radio ya no hay reproductores de...
Claro, pero
los
tenés.
Los tengo, sí tengo... mi señora a veces se enoja, pero tengo como dos placares llenos de discos y de cintas.
Me imagino, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cuándo vas a...?
Y vos sabés que la gente, fíjate vos, la gente, mucha gente me sigue ofreciendo. Dice, mirá, yo tengo que tirar... Estoy haciendo la mudanza, tengo discos de mi abuelo, de mi abuela, de mi tía, de mi mamá, y no sé qué hacer, y los querés vos, digo, no, perdóname, pero no tengo lugar yo. Claro, me voy a echar en mi casa, aparte que no los utilizo, me gustaría tenerlo como una red, pero basta con lo que tengo.
Ya con lo que tenés, te vas a perder la cuenta de la cantidad de discos que tenés.
Claro, todo, hoy en día todo es digital, todo, yo en un pendrive llevo todo el programa que lo preparo en mi casa, todo, o sea... Muchos creen, otra de las cosas, de que otro de los secretos del programa, muchos creen de que yo voy de la radio, me siento
y
empiezo a hacer al tipo Miguel Ángel Merellano. Ese era el estilo del famoso locutor argentino, no sé si lo ubicás, Miguel Ángel Merellano, que estuvo también acá en el 18 trabajando con Mirta Verdugo, otra compañera mía, locutora muy buena. Bueno, Miguel Ángel Merellano tenía esa característica, él era todo improvisado. Se traía la pila de vinilo, se lo dejaba al operador al lado, y entonces de acá le decía, fulano de tal, pasame el 21, que era el 21, lado 2, surco 1, del otro long play, pasame el 11, surco 1, lado 1. Entonces así se manejaba.
Así se manejaba.
Y nos manejábamos en aquellos tiempos. Pero más este muchacho, Miguel Ángel Merellano, un señor de la locución argentina, un hombre al estilo, te puedo decir, desde la época de Antonio Carrizo, la época de Cacho Fontana, de la época de Larrea, de la época de Martinelli, grandes popes de la radiodifusión argentina, ¿no?
Bueno, quiero decir que este espacio Historias con Sabor a Mate que hacemos los viernes y que hoy estábamos con Jerry Valenzuela es auspiciado por Panadería La Baguette. Así que le mandamos un saludo a Paula y a todo el personal de la panadería que auspician este espacio para compartir. Después que antes de irte alguna facturita vas a compartir con nosotros también, bueno, además del mate,
sí,
¿no?
Bueno.
Jerry, bueno, ya estamos casi en el final de este espacio. La verdad que agradecerte un montón que hayas venido. Decíamos que nos habíamos quedado en el tintero una pregunta que te dice que trabajaste.
Sí.
¿Nombrar los lugares? ¿Municipio?
Siempre trabajando en la radio, también estuve en la Secretaría de Prensa y Protocolo de la Municipalidad de Roca, años 72, creo, 73, no me acuerdo bien. Después estuve en Entel.
¿En Entel?
Estuve trabajando en la Telefónica, como se llamaba antes, Entel. Estuve trabajando, bueno, terminé mi carrera laboral en la justicia. Trabajé 42 años en el Poder Judicial. Me jubilé como jefe de división. Uh-huh. O sea, es el último cargo de la carrera del judicial empleado, digamos, no profesional, no abogado. Y bueno, ahí me jubilé hace 8 años, no me acuerdo bien, me jubilé como empleado judicial.
¿Tienes alguna anécdota que contarnos, algo que te haya pasado?
¿En el programa? Sí.
¿En el programa? Muchísimo. Contame alguna anécdota.
Una que me viene hoy a la memoria y que en su tiempo me movilizó bastante. O sea que muy poca gente se da cuenta de lo que es la radiodifusión. Por eso es lo que yo siempre hago lo mejor para la radio. Una vez me llama una señora y me dice: Jerry, te tengo que agradecer muchísimo. Digo, ¿por qué? Yo estaba postrada. Yo estaba en cama, estaba con una depresión total. No me levantaba ni para ir al baño. Y un día vos pusiste en tu programa, no me acuerdo qué tema, tal tema, y me dieron ganas de bailar. Y me incorporé de la cama y empecé a bailar sola. Y ahí no paré más hasta en estos momentos que no estoy más postrada en la cama.
Recordar
esa
música.
Claro, ya. Un tema que había escuchado en el programa hizo que esta señora levantara su ánimo y dejara
recordar los años de juventud, seguramente
no sabes qué es lo que la movilizó tanto.
Qué lindo.
Y siempre tengo y cuento esa anécdota tan linda que tengo.
Qué lindo, qué bueno, ¿no? Que cómo se siente uno, cómo le levanta el espíritu. Sí, es que sí, esto claro, que para mí parece rutinario, para mucha gente la música genera esto, ¿no?
Y más gente que ya te digo que mi programa abarca todo esta franja etaria de gente grande, ¿no?
Bueno, muy bien. Y como decían muchos jóvenes, que también les va gustando música...
Música que no conocían.
¿Qué crees que ha pasado un poco con la música? Pido una reflexión.
Bueno, lo que pasa es que no están quedando gente que... tenga de repente un poco de la lucidez, que gracias a Dios tengo todavía, de recordar la música que movilizó tantas generaciones y que estuvo muy ligada a la radiodifusión, como el caso mío. Entonces de repente como que la gente no está acostumbrada a escuchar, ni acostumbrada a escuchar, ni acostumbrada a rememorar la música, porque los medios no le dan la posibilidad. Hay muy pocos medios. Otra de las cosas características que tiene el programa mío, perdóname, que
sí,
es la música instrumental. Vos música instrumental por radio no escuchás casi nunca. Yo tengo siempre el primer bloque mío de todos los sábados casi siempre es música instrumental. Y tan linda que es la música instrumental y tan variable, pues no tenés instrumental de grandes orquestas como Ray Conniff, Paul Mauriac, Carabelli, Mantovani. Tenés música instrumental de todos los géneros que la gente ha perdido el recuerdo de escuchar esa música. Bueno, en mi programa yo siempre trato de poner música instrumental, por ejemplo música instrumental folclórica. El folclore tiene mucha, muy buena música instrumental y no se conoce mucho.
¿Y hay algún músico que te guste que sea actual? o alguna banda o algún grupo que te guste que podés...
La pregunta.
Es decir, de lo actual me puede gustar.
No, me gusta mucho, pero no recuerdo muy bien los nombres porque lógicamente como no los pongo, pero me gusta algunos temas. Ojo que yo no soy de que me gusta tal conjunto, me gusta tal tema. Algunos, un tema de un conjunto nuevo que se llama No Me Va a Gustar.
Ah, No Te Va a Gustar, sí.
No me acuerdo qué tema es. Ajá. También la Berizzo tiene muy buenos temas.
La Berizzo. Sí.
Los Tipitos también tienen muy buenos temas. Bueno.
Ahora está viendo una me parece a mí, ¿no? Que porque veo muchos jóvenes que les está volviendo a gustar el folclore con muchos grupos juveniles.
Sí, hay muchos.
Más allá de Soledad, que bueno, es un poco pareciera la banderada, pero por ejemplo los Campedrinos.
Exactamente.
Bueno, acá la ¿cómo es Celevera, no? Celevera, de verdad, chico, como hay una juventud que está volviendo a revalorizar algo del folclore, cosa que me parece.
Sí, bárbaro. Sí, es muy cierto. Y si querés te digo mañana la música que vamos a escuchar, pues ya lo tengo preparado.
Dale, ¿qué vamos a escuchar mañana en tu programa? En aquellos fueron los años.
Mañana es el Día Mundial del Folclore.
Mira, está.
Y no lo sabíamos. Y es el Día Nacional del Folclore también. O sea, en coincidencia, por ser el Día Mundial del Folclore, es Día Nacional del Folclore, pero del folclore, de la palabra folclore.
De la palabra folclore.
Folclore.
Exacto.
Crear el pueblo, bueno,
no música del pueblo, una cosa así.
No, se refiere solamente a la música. Ajá. El folclore puede ser el mate que estamos compartiendo.
Sí.
El folclore puede ser la danza. La música pues es parte del folclore argentino. O sea, entonces bueno, mañana el primer bloque va a ser lógicamente música folclórica argentina, primer bloque, y después vamos a poner algo de la década del 70. Vamos a ver si podemos poner algo de Chico Novarro, después recordar, porque es el día de la radiodifusión dentro de poco, creo que el 28 es el día de la radiodifusión aquí en la Argentina, vamos a recordar un programa muy, pero muy escuchado, que se llamó Modar en la Noche, que también el 18 fue, lo retransmitía con cinta abierta que venía todos los días de Buenos Aires, un programa extraordinario de Pedro Aníbal Mancilla. Vamos a recordar también todo ese tipo de música de aquellas radios.
Bueno, ahí en la sintonía entonces de los colegas de la radio hermana, allí en la AM, tan querida las AM también para que han dado tanto y siguen dando, ¿no? Bueno, te voy a pedir que me hagas un regalo, y que presentes, y ya con esto nos vamos a despedir, justamente con el nombre de nuestro programa, que es Cada Loco con su Mate, donde jugamos un poco con la palabra de mate y tema, ¿no?
Tema, claro, muy bien.
Y como somos muy amantes del mate también, entonces vamos,
estás haciendo folclore todos los días,
cada vez que los operadores nos dejan
porque el mate es parte del folclore argentino.
Claro, bueno, en ese sentido sí, tal cual.
Jerry, ¿con qué tema musical nos vamos? También estaría bueno que lo presente.
Sí, por eso le diría que diga esta frase. Y con esto vamos a despedir a Segundo Valenzuela, que es Jerry Valenzuela, un programa de toda la radiofonía argentina y Nor Patagonia, con su programa Aquellos Fueron los Años, que nos ha dado el placer de visitarnos aquí en el Estudio Madre de Plaza de Mayo de Radio Antena Libre.
Bueno, te agradezco mucho, Carlitos Castillo, y también
a Julieta.
Julieta. Que Julieta me decía que ella también en Chacramonte escuchaba desde muy chiquita, y es un placer también que me lo ha dicho, y bueno.
Estaba emocionada, porque dice, voy a conocer a Sergio Valenzuela, estaba emocionada.
Bueno, muchas gracias a ustedes dos, a Ricardo Peinado, que también lo saludé, a la chica que no tuve la gentileza de decirle el nombre, de preguntarle el nombre.
Gisela, la
operadora. Gisela
Pirola Minchel, que fue mamá hace muy poquito.
Ah, bueno, está bien, felicitaciones. Bueno, en Cada Loco con su Mate, vamos a escuchar ahora otro tema muy solicitado de nuestro programa. Alain Debré, francés, año 64. Y volveré.
Y con Jerry Valenzuela, que en este privilegio que nos damos, en este gustito que nos damos en Antena Libre, en Cada Loco con su Mate. Nos despedimos ya, ¿no? ¿Cómo estamos en el horario, Juli? ¿Estamos pasados?
10:56 todavía.
Ya estamos. Bueno, y con este tema ya nos vamos, ¿eh? Porque ya está Marcelo Pellejero. Vamos a ver si alguna vez le entregamos a tiempo el programa. Así que, Jerry, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Muy gentil de todo. Muchas gracias.
Chau, chau.
Emporte-moi, que le vent gonfle la voile, et qu'à l'heure des étoiles, nous soyons très loin de tout. Emporte-moi, que le flot berce mes rêves, et qu'à l'heure où tout s'achève, il ne reste rien que nous. Emporte-moi vers les pays d'un autre monde, où tout n'est qu'amour et honte, tout n'est que bonheur et que joie. Et qu'à l'heure des étoiles, il ne reste rien.